En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido una vez más al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Somos Patricia de la Fuente y Pepe Porras y hoy te traemos más información sobre nuestra diócesis complutense en el que es nuestro último programa del curso.
Así es, Patricia. Hoy cerramos El Espejo hasta el día 6 de septiembre con varios invitados y temas muy interesantes. Escucharemos a una joven de nuestra diócesis que acudió a la JEMJ y que ya estuvo con nosotros hace varios programas contándonos cómo ha ido ahora. Para continuar, también tendremos con nosotros a Valentina y a Christopher, dos novios, que nos contarán cómo la iniciativa de nuestra diócesis, el taller del orfebre, les ha ayudado en su relación.
Finalmente, hemos invitado también a Emilio Chubieco, el nuevo director del Secretariado para el Cuidado de la Creación, para que nos acerque a la importancia que tiene para los cristianos la contemplación de la naturaleza, especialmente en tiempo de vacaciones. Pero antes de recibir a nuestros invitados, te contamos, querido oyente, todo lo que ha ocurrido este último tiempo en nuestra diócesis.
Los días 2 y 3 de julio, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española se reunía y en ella nuestro obispo, Monseñor Prieto Lucena, fue nombrado nuevo conciliario nacional del movimiento Cursillos de Cristiandad, una realidad que está muy presente en nuestra diócesis. De hecho, la diócesis complutense cuenta con un presidente, un conciliario diocesano y varias ultrellas en Alcalá de Henares, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Coslada y Torrejón de Ardoz.
También queremos anunciarte que se ha creado una nueva delegación en nuestra diócesis, la Delegación de Formación Teológica, cuyo delegado es, desde el pasado 3 de julio, el sacerdote don Ángel Castaño Félix. Te iremos contando más acerca de las iniciativas de esta delegación a lo largo de septiembre, pero por el momento sabemos que ha surgido con la intención de coordinar las diferentes escuelas diocesanas, así como todas las actividades de formación teológica que caen bajo el paraguas de la diócesis, como es por ejemplo el Instituto Diocesano de Teología.
El pasado domingo 7 de julio, en nuestra diócesis complutense, varios jóvenes partían hacia Perú, donde estarán de misiones hasta el próximo día 26 de julio. Y ese mismo día también comenzaba el campamento diocesano de niños, que termina hoy. Te pedimos que reces para que estas dos actividades promovidas por la Delegación de Infancia y Juventud den fruto y sigan haciéndose en los años venideros en nuestra diócesis, que tanto bien hacen.
Y como os veníamos contando desde hacía un par de meses, la semana pasada tuvo lugar la GEMJ, en la que nuestro obispo presidió la misa inaugural, alentando a los jóvenes a no tener miedo y a entregarse a Cristo y a María. Le hemos pedido a Beatriz Fra, quien ha acudido a la GEMJ y quien formó parte del equipo de difusión de esta iniciativa, que nos cuente cómo fue. La escuchamos.
Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias, Patricia, Pepe, otra vez por poder estar aquí en esta radio, ¿no?, y en este programa diocesano. Y nada, la verdad que volvemos muy contentos. Ha sido un fin de semana, de verdad, de una lluvia de gracias, una lluvia de bendiciones. Desde la organización estamos sorprendidos por la buena acogida que ha tenido la GEMJ, del ambiente tan limpio, tan alegre, tan bueno, tan centrado en el Señor que ha habido. Ha sido un fin de semana muy intenso. Hemos tenido mucho rato de oración, mucho rato de formación, acompañados por sacerdotes que han dado la vida por nosotros, confesando todo el día y toda la noche. Ha sido una bendición también ver a los jóvenes que no solo están ahí para recibir, sino que también tienen mucho que ofrecer al Señor y que no tienen miedo de pues las adversidades y de las contrariedades de la vida, sino que eso fortalece su fe, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues todo acompañaba, porque estando en un lugar así como es Covadonga, la verdad que te animaba a ser valiente y a luchar por esa fe, ¿no?, y a querer vivir esa fe, como os decía en el otro programa, en plenitud y con otros jóvenes, viendo que realmente merece la pena ser católico. Y bueno, pues hemos contado con nuestro obispo allí el viernes, estuvo, que la verdad que fue una misa preciosa y fue muy bonito porque en su homilía nos animaba a tener la mirada del apóstol San Juan, ¿no? Decía que en la cruz podíamos tener distintas miradas y él nos animaba a tener la mirada del apóstol San Juan, que pudo penetrar en el corazón de Jesús, en el corazón traspasado, y de ahí pues recibir todas esas gracias. Así que nada, nos habló mucho del amor de la Eucaristía y fue realmente bonito. Ha sido de verdad un fin de semana lleno de bendiciones y bueno, os animamos, ¿no?, que si aquí que queráis pues revivir alguna de las homilías, alguna de las charlas, incluso el festival, la gran vigilia que tuvimos con los jóvenes, lo pueden hacer en el canal de YouTube de la Asociación En Marcha. Ponen En Marcha en YouTube y ahí pueden volver a ver todo eso. Así que nada, muchísimas gracias por haber querido acompañarnos en estas jornadas y bueno, os esperamos en la próxima GEMJ, que será el primer fin de semana de julio del verano que viene, si Dios quiere, también en Covadonga. Y nada, que tengáis todos un buen verano y de verdad muchas gracias. Un abrazo en Cristo muy grande.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
I had a dream the other night. Y a continuación, venimos con una entrevista sobre el Taller del Orfebre, una iniciativa de la que ya te venimos hablando desde hace varios programas y que hemos comentado a lo largo del año, con dos personas que no solo son invitados, también son grandes amigos, que son Christopher y Valentina, de uno de los dos grupos que hay actualmente en esta iniciativa del taller. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, queríamos comenzar repasando un poco qué es esto del taller, en qué consiste el taller para aquellos que no escuchasen el programa en su día, contándonos un poco.
Vale, pues el Taller del Orfebre está conformado por matrimonios que nos guían y noviazgos, que tratamos diversos temas.
Y cuéntanos un poco tú, Christopher, ¿para qué está el taller exactamente?
Bueno, la verdad es que lo hemos estado reflexionando un poco, ¿no? ¿Por qué motivo nosotros estamos yendo? Y nos hemos dado cuenta de que lo principal, sobre todo, son temas que quizás damos por hecho en nuestras relaciones, ¿no? Todos tenemos a alguien al que queremos y a veces no nos salen esos temas que son tan simples como saber perdonar o hablar quizás del amor verdadero que sentimos hacia esa persona. Entonces, consideramos que son específicamente temas que a día a día no hablamos con nuestra pareja y que cuando vamos esos días que nos concentramos todas las parejas, tenemos la posibilidad de poder compartir y saber que hay otras personas que están igual pasando por esos mismos problemas.
Hombre, estos temas que mencionas, perdón, cómo comunicarse, etcétera, no son temas fáciles. Entonces, quizá un poco, ¿cómo se trabaja en el taller? ¿Cómo funcionan estos temas?
Los temas que hacemos vienen acompañados de un texto, un pequeño texto, con una reflexión bíblica o capaz del Papa, y al final una oración para poder rezar juntos.
Bueno, ¿y vosotros? ¿Vosotros, personalmente, cómo lo trabajáis? Ya sea en vosotros, en las reuniones que mencionabas antes, ¿cómo es ese trabajo de pareja?
Bueno, nosotros siempre intentamos buscar algún momento que estemos relajados, que estemos tranquilos. Normalmente intentamos quedar un día que no tengamos muchas cosas que hacer. Podemos ir a Santas Formas, en Santa María. Y si no, siempre buscamos un lugar apartado, un parque, un lugar donde nadie nos pueda molestar. Siempre comenzamos primero invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos salga bien el tema. Y luego lo vamos fraccionando por partes. Normalmente si es un tema muy largo, pues lo hacemos en diversos días. Y si es un tema muy corto, pues igual nos tardamos una tarde, pero preferimos hacerlo lentamente por partes. En las reuniones, por ejemplo, normalmente siempre nos solemos reunir una vez al mes. La verdad es que es un grupazo y siempre sale el tiempo para poder vernos una tarde o una mañana. En el caso del grupo, está súper bien porque al final siempre vamos con los temas preparados, ya hechos, y cuando llegamos allí muchas veces decimos, madre mía, o sea, este tema ha salido fatal, o este tema ha dado muchísimo para hablar, o ha salido genial, al contrario, ¿no? Y cuando llegamos allí y nos reunimos con otras parejas, podemos escuchar cómo otras personas han trabajado ese tema, que lo han hecho de otra forma totalmente distinta, que quizás lo que nos ha salido bien a nosotros, pues igual a ellos les ha costado un poquito más, o lo que nos ha costado al revés, a ellos les ha salido muy bien. Entonces, ver que las personas con las que nos rodeamos, no solamente todo es apariencia, ¿no? Sino que todos realmente por detrás tenemos una cruz, una carga, y que al final compartirlo ahí siempre va a ayudar a las demás parejas poder mejorar en cada aspecto, en cada tema que hacemos.
A vosotros como pareja, ¿qué diríais que es lo que más os está ayudando de este formato de trabajo? ¿Por qué decís, a mí me sirve el Taller del Orfebre?
Bueno, lo que más nos ha ayudado es estar acompañado por los matrimonios, ya que están pendientes de nosotros cada día. Y al final ellos son los mejores para guiarnos en este camino. También el compartir con otros noviazgos, ya que tenemos las mismas dificultades. Y también después de misa nos juntamos para rezar las oraciones que nos facilitan en los temas.
Y de todo eso, tú así personalmente, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que a ti, Valentina, más te ayuda?
Con los matrimonios, sin lugar a dudas.
Y al taller, ¿vosotros cómo llegasteis? Porque al final cada pareja tiene una situación y lo encuentra de una u otra forma. ¿Vosotros cómo fue vuestro caso? ¿Cómo llegáis al Taller del Orfebre?
Bueno, Pepe, pues La verdad es que nuestro caso es un poco curioso, quizás, porque Valentina justo unos meses antes me habló como de yo es que alguna vez he escuchado que hay un grupo y nos habían comentado pues que en algún momento hubo un grupo de novios en el que se trabajaban los temas que estamos trabajando nosotros. Y nos pareció muy curioso. Entonces Valentina empezó a rezar mucho por ese grupo, empezó a como pedirlo mucho al Señor, siempre a comentármelo. La verdad es que yo sinceramente no le di mucha importancia, creía que todos esos temas los estábamos hablando nosotros habitualmente, y llegó un punto en el que de repente vimos un cartelito. Nos llegó un cartelito que ponía Taller del Orfebre, y yo le dije, bueno, me lo pasó Valentina, y yo le dije, uy, esto es de los novios, ¿no? Y Valentina lo miró y dijo, sí, esto es de lo que ha pasado antiguamente, ¿no? Entonces, a raíz de eso, empezamos a hablar con un matrimonio y ellos nos empezaron a explicar un poquito cómo era la dinámica, cómo era todo. La verdad es que fueron súper amables porque quedaron presencialmente con nosotros y nos lo explicaron. Entonces, a través, yo diría, de Dios, fue que nos llegó ese taller, que sabía que nos hacía falta, sabía que estábamos dando las cosas por hecho, y él sabía que esto iba a reforzar nuestro noviazgo, que en un futuro, si Dios quiere, pues podamos ser un buen matrimonio. Entonces, la verdad es que así llegó de la mano de Dios al taller.
Esto que dices que tanta falta os hacía, ¿no? Y que os lo manda el Señor, pues la pregunta es ver si ha dado fruto, ¿no? Quizá ha mejorado vuestra relación desde que estáis en el taller, ¿y cómo?
Bueno, pues como ha dicho Valentina, sí, ha mejorado bastante. Nos ha ayudado muchísimo en lo que es la oración. Siempre hemos tenido ese momento de oración, pero individual, de ir a las santas formas, de cada uno rezar quizás por lo suyo, pero sobre todo a destacar lo que nos ha ayudado es a rezar por las cosas del otro, de terminar misa y decir, venga Valentina, cuéntame qué te pasa esta semana, qué necesitas porque rece por ti, y así mutuamente. Entonces creo que nos ha ayudado a realmente no solamente como llevar una vida con Dios por separado, sino que llevar una vida de Dios en conjunto, de saber que realmente pues el noviazgo, no somos quizás todavía uno, pero nos vamos a conformar en uno. Entonces estas pequeñas cosas son las que realmente nos van haciendo mejores. Entonces creo que es lo más a destacar, que nos ha ayudado el taller.
Y si tuvierais que pasarle el testigo a alguien, ¿no?, invitarle al taller, decirle, el taller es necesario, sirve, a los novios les ayuda, ¿cómo lo haríais? ¿Cómo les invitáis al taller?
Bueno, considero que el taller está hecho para cualquier noviazgo, tanto sea de la iglesia como no sea de la iglesia, ya que se hablan temas que, como hemos dicho anteriormente, son muy esenciales, ¿no? Como por ejemplo el perdón. Entonces son temas como esos los que realmente yo creo que todo el mundo necesita.
Bueno, pues ya sabes, tú que nos oyes en casa, si tienes pareja, te lo estás pensando, a ellos les funciona, a muchos otros les funciona, quedas más que invitado. Y a vosotros, chicos, Christopher, Valentina, deciros que ha sido un placer que estéis aquí. Gracias por vuestro tiempo, gracias por venir, y esperemos que vaya muy bien este noviazgo.
Muchísimas gracias por tenernos.
Pues muchísimas gracias por invitarnos. Ha sido un gusto compartir nuestra experiencia con vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Volvemos a agradecerles desde aquí a Valentina y Christopher su tiempo para explicarnos en qué consiste esto del Taller del Orfebre. Y si conoces a alguna pareja de novios que pudiera estar buscando un acompañamiento como este, estate atento a la página web de la diócesis obispadoalcala.org, porque pronto habrá noticias de la próxima edición del taller con un QR para inscripciones.
Es el último programa del verano y no podíamos dejar pasar el tema de la naturaleza. Todos aprovechamos para hacer pequeñas escapadas a la playa, a la montaña, al campo en estos dos meses en los que el calor aprieta y en los que nuestras mentes necesitan una desconexión total de la vida acelerada que muchas veces implica vivir, trabajar o el simple hecho de desplazarnos por una ciudad del siglo XXI. ¿Quién mejor para conversar sobre este tema de la naturaleza que el director para nuestro Secretariado Diocesano para el Cuidado de la Creación, Emilio Chubieco, quien es catedrático en Geografía en la Universidad de Alcalá de Henares? Buenas tardes, Emilio, y bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Emilio, es un placer tenerte con nosotros. Este nuevo secretariado es muy interesante y en el nuevo curso pues aprovecharemos para llamarte de nuevo. y que nos cuentes un poco de qué va. Pero antes, pues ya aprovechando que llega el momento de la desconexión, del contacto con la naturaleza, queremos saber por qué es bueno que el hombre esté en contacto con ella y que además no solamente esté en contacto, sino que también la cuide, ¿no?
Claro. La primera cuestión que nos viene a la cabeza de este secretariado es de custodia de la creación, es precisamente la creación del mundo. Cuando rezamos el credo los domingos, lo primero que decimos es creo en Dios, creador del cielo y de la tierra. Y ser creador del cielo y de la tierra quiere decir que los seres humanos no venimos de Marte, no venimos de cualquier otro sitio, somos parte de esta tierra y convivimos con ella porque somos parte de ella también, ¿no? En el capítulo 2 del Génesis el Señor habla de que crea al hombre del barro de la tierra, o sea que nuestra relación con la naturaleza es muy estrecha, somos parte de ella, dependemos de ella, el aire que respiramos, el agua que bebemos, etcétera, y por tanto, pues como único ser libre de la creación tenemos esa responsabilidad de cuidarla y de extender de alguna manera la razón por la cual quiso Dios crear el resto de las criaturas.
Entiendo que esto tiene que ver con la ecología integral de la que tanto ha hablado el Papa Francisco, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, el Papa Francisco en esa encíclica tan bonita que nos envió hace ya casi 9 años, la Laudato Si, hablaba de esa relación íntima entre la naturaleza y el ser humano, y en concreto él, con esa gran preocupación social que tiene, ponía más el énfasis en la importancia de la degradación de la naturaleza sobre las personas más vulnerables. Es una encíclica social que evidentemente pues tiene una gran repercusión moral sobre nosotros, sobre los católicos, pero también sobre todos los hombres de buena voluntad, y a la vez también es una llamada a que pensemos de nuevo nuestra relación con la naturaleza y la veamos pues eso como parte de nuestro caminar terreno hacia Dios.
Bueno, viendo toda esta la importancia, ¿no?, de esta relación entre el ser humano, ¿no?, y la naturaleza, básicamente no venimos de ella, vivimos en ella, estamos imbuidos en ella, ¿cómo podemos vivir las vacaciones, ¿no?, que ya llegan, ¿no?, en la playa, en la montaña, entendiendo la naturaleza como un reflejo de Dios?
Bueno, hay un aspecto de la tradición cristiana que tal vez nuestra cultura muy urbana ha olvidado un poco, que es la contemplación. A lo largo de la historia del cristianismo ha habido muchos lugares emblemáticos del cristianismo, monasterios, ermitas, santuarios, que se han establecido en medio de la naturaleza, precisamente porque la naturaleza de alguna manera es un reflejo de Dios, del Creador, ¿no? Es un cierto sacramento de Dios. Por tanto, este tiempo que vivimos más cercanos, más fuera de la ciudad y más cercanos a la naturaleza, pues también puede ser una magnífica oportunidad para darnos cuenta de la gran belleza que tienen las cosas que nos rodean, la creación que Dios ha hecho, para que nosotros también la compartamos y la disfrutamos, y por tanto pues también puede ser un lugar de encuentro con Dios en aquellos lugares en donde, bueno, esa belleza se manifiesta de modo especial.
¿Cómo podemos nosotros entender la naturaleza como este reflejo de Dios? ¿Qué nos enseña sobre Dios la naturaleza?
Bueno, pues ya digo, la belleza de la naturaleza, la complejidad, la gran variedad, la biodiversidad, es un reflejo de la belleza y de la grandeza y del esplendor de Dios. Mirando las cosas no como algo que está ahí sin más, sino como con un sentido concreto, con una función, la naturaleza todo está relacionado, las plantas sirven de alimento a los animales, a la vez nos dan aire, mantienen el agua, todas las relaciones que existen en la naturaleza, en el fondo, nos hablan de una intrínseca relación entre todos los seres creados, y también ahí podemos ver una cierta relación espiritual, lo que el Papa habla de una comunión sublime, recogiendo algunos padres de la Iglesia, que nos relacionan con las demás criaturas y a través de ellas con el Creador, ¿no? Hay distintos salmos y distintos textos de la Sagrada Escritura que también nos hablan de esta idea de una cierta liturgia cósmica, de un alabanza a Dios a través de las criaturas, ¿eh? Por ejemplo, el Salmo 148 o el libro de Daniel. Entonces yo creo que un cristiano que está en relación con la naturaleza y que aprovecha este tiempo de vacaciones para relacionarse un poco más, pues también puede hacer sus ratos de oración, su encuentro con Dios a través del entorno en el que vive. Por supuesto, visitará santuarios, visitará lugares de culto, es estupendo, pero también hay que darse cuenta de que en todo ser vivo de alguna manera está presente el el creador.
Me quedo con esta última idea y para terminar la entrevista, los que nos quedamos, por ejemplo, en Alcalá, que no podamos salir o muy lejos, ¿no? ¿Cómo podemos, bueno, en Alcalá o alrededores, porque aquí nos escuchan toda la diócesis, ¿no? Entonces,
sí.
¿Cómo podemos acercarnos más a la naturaleza y no agobiarnos, ¿no?, en medio de tanto tráfico?
Bueno, incluso en las zonas urbanas tenemos parques, tenemos jardines, podemos también contemplar, aunque sea un pequeño trocito de naturaleza, no de manera tan amplia o tan silvestre como en otros lugares, pero bueno, al menos podemos aprender a contemplar un poco esas pequeñas maravillas que nos encontramos todos los días. También el verano, pues, es una ocasión estupenda para remansar un poco fuerzas, para leer, para revisar pues la Sagrada Escritura, para hacer ratos de oración. O sea que yo creo que el verano es un momento estupendo también para parar y darnos cuenta realmente qué es lo que vale la pena y qué hay en nuestra vida, qué valores hay en nuestra vida que tenemos que fomentar más.
Pues Emilio, muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado, ¿no? Ha sido un placer poder tener esta primera toma de contacto contigo y nada, te esperamos en septiembre, octubre, volvemos a tenerte por aquí si Dios quiere.
Muy bien, muchísimas gracias.
Que pases un buen verano.
Muy bien, buenas tardes a todos.
Sigue este Mediodía COPE y acabamos de estar al teléfono con el director del Secretariado para el Cuidado de la Creación. Durante el próximo curso te iremos contando las iniciativas del Secretariado, pero por el momento sabemos que este año se celebrará por primera vez en nuestra diócesis la Jornada de Oración por el Cuidado de la Creación, una jornada ecuménica que instauró ya en el año 2015 el Papa Francisco.
La próxima semana celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, de tanto arraigo en el pueblo cristiano. Esta devoción se remonta al profeta Elías, que desde el monte Carmelo vio venir una pequeña nube que se fue haciendo mayor y aportó la lluvia tan necesaria para la salvación del pueblo. En la Edad Media, unos religiosos vieron que aquella pequeña nube era símbolo de María, de quien nos ha venido Cristo, y con él una lluvia de gracias para nuestra salvación. Aquellos religiosos se instalaron en el Monte Carmelo, pero a causa de la invasión de los turcos tuvieron que trasladarse a Europa. Hubo un momento en el que la orden estuvo a punto de desaparecer. El superior entonces era un inglés, Simón Stock, que pidió ayuda a la Virgen. La respuesta de María fue el escapulario. A partir de ese momento, muchos cristianos se han impuesto el escapulario de la Virgen del Carmen no como si fuera un amuleto, sino como un signo especial de la protección de la Virgen. Los pontífices de la Iglesia han reconocido algunos privilegios al escapulario de la Virgen del Carmen, como morir en estado de gracia a quienes lo lleven y quedar libre del purgatorio el sábado posterior a la propia muerte. Cuando hicieron papa a León XI, al revestirlo con los ornamentos, quisieron quitarle el escapulario del Carmen que llevaba. Él dijo: «Dejadme a María para que ella no me deje a mí». Si no llevas el escapulario del Carmen, quizá puedas pensar en que algún sacerdote te lo imponga. Feliz y santo verano. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
En este último minuto del obispo, don Antonio nos hablaba de la Virgen del Carmen que celebraremos el próximo día 16. Siendo una tradición muy arraigada en muchos lugares de España, no podía faltar en Alcalá de Henares la tradicional procesión de la Virgen del Carmen que saldrá del convento del Corpus Christi el próximo sábado 13 de julio a las 8 de la tarde.
Y ahora que llega el verano y tenemos menos responsabilidades, no debemos caer en desatender la relación con el Señor y ese cuidado personal por la oración y por la misa. Por eso, queremos invitarte a que participes en este tiempo de vacaciones en la vida de tu parroquia, cuidando de forma especial la asistencia el domingo y los días de precepto, el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, y el 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen.
Y por supuesto, aunque no es fiesta de precepto, no te olvides de que el 6 de agosto se celebra a los patronos de nuestra diócesis, los Santos Niños Justo y Pastor. Habrá misa solemne en la tarde del 6, precedida por un triduo en su honor. La diócesis facilitará más detalles sobre esta fiesta a través de la página web obispadoalcala.org. Y eso ha sido todo por hoy. Como ya te dijimos, no nos volveremos a ver hasta el 6 de septiembre, así que desde aquí te deseamos un muy feliz verano y que disfrutes de esos momentos en la naturaleza con los que más quieres, que es lo más importante.
Te mandamos un abrazo muy fuerte y te dejamos ahora con Pilar García Muñiz para más actualidad.